Queridos hermanos y amigos, es un privilegio muy especial para mi esposa Esther y para mí estar de nuevo en Barcelona y en un lugar tan conocido como es la iglesia en Calle Verdi. Nos sentimos muy vinculados con Cataluña por muchas razones. Gallegos y catalanes somos muy amigos de hace muchos años, tenemos mucha relación, dos nacionalidades con su propio idioma también, de modo que hay muchas cosas que nos ligan y nos unen. Pero, de forma muy especial, nosotros tenemos aquí en Barcelona una hija casada y dos de nuestras nietas. Una hace hoy justamente un mes que nació, de modo que estamos disfrutando mucho del encuentro, no solo con los hermanos, sino también con la nueva nieta. Es una bendición grande para nosotros y un privilegio muy especial. Pero la razón que nos ha reunido aquí hoy no es hablaros de familia, ni muchísimo menos, sino hablaros de Cristo. Antes de tomar un texto de la palabra del Señor, quiero recordaros algo que todos vosotros los creyentes conocéis muy bien. Cristianismo no es religión. Cristianismo es comunión con Cristo. Cristianismo no son estructuras externas, es una transformación interna. Cuando hablamos de vida cristiana, hablamos necesaria y esencialmente de una relación personal con Cristo. Y cuando Pablo definía qué es ser cristiano y cómo es el desarrollo de la vida cristiana, él respondía de esta manera: para mí, el vivir es Cristo. Cuando olvidamos este principio, la vida cristiana se convierte en religión, luego en tradición y finalmente en cansancio. Estos días voy a hablar algo acerca de Cristo. Y cuando hago esta introducción, algunos dirán: bueno, pero los temas son de evangelización. Sin duda alguna, cuando el apóstol Pablo habla de evangelio, no habla de un discurso para algunos, sino de una enseñanza para todos. De manera que cuando Pablo habla de evangelio, lo define como la palabra de la cruz, la doctrina de la cruz. Esta doctrina de la cruz no solamente es el mensaje de salvación para el que no tiene a Cristo en su experiencia de vida, sino que es el mensaje de edificación esencial para los creyentes. Por eso el evangelio tiene un concepto o un alcance de enseñanza para todos, que Cristo mismo expresó con aquellas palabras cuando instituyendo el mensaje o el ministerio de la evangelización, dice a los discípulos: ahora id a las naciones, predicad el evangelio, bautizadlos en mi nombre y enseñadles todas las cosas que os he mandado. La evangelización tiene, por tanto, un contenido de enseñanza que sin duda el Señor va a aprovechar estos tres días para edificación de su pueblo y también para alcanzar a algunos para salvación. Cuando nos preguntamos cuál es el personaje central del evangelio, no hay duda que la única respuesta es esta: Cristo. El mensaje que se proclamó, el primer gran mensaje del evangelio que recoge la historia de la iglesia, fue pronunciado por Pedro. Pedro, después de una presentación, yo diría traumática o intensa, porque la gente estaba diciendo: estos están llenos de mosto, ¿qué está pasando aquí? Después de dar una introducción del porqué de aquella situación, el apóstol Pedro comienza un mensaje cuyo centro es Cristo. Y el resultado de aquel mensaje trajo como consecuencia la conversión de 3.000 personas aquel día. No podemos hacer otra cosa que anunciar a Cristo. Sin duda, cuando hablamos de Cristo, debemos formularnos la pregunta general de los temas de estos días: ¿quién es Jesús? Y a esta pregunta se pueden dar múltiples respuestas. Voy a hablaros hoy acerca de una de ellas. Jesús es Dios descendiendo. Y llamo vuestra atención a un texto sumamente conocido del Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 14. Ese texto será suficiente para nosotros hoy. Dice Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Cuando los discípulos vieron la gloria de Jesús, algunos piensan que se refiere, por ejemplo, al monte de la Transfiguración. Sin duda, fue un aspecto de la gloria. Pero Juan tiene interés en hablar de otro tipo de gloria. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que realmente impacta de Cristo es esencialmente su gracia y su realidad. La verdad de Dios y la gracia de Dios se manifiestan en Jesucristo. Por eso, cuando vemos a Jesús de Nazaret, el hombre perfecto, no podemos olvidar nunca que en ese hombre perfecto habita, dice el apóstol, corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Los que conocéis el Evangelio de Juan, y especialmente el prólogo de este Evangelio, la introducción en el capítulo primero, descubriréis el tremendo equilibrio, exquisito equilibrio de Juan en cuanto a Jesús. Habla de Deidad, versículo primero, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, habla de humanidad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando leemos ese versículo descubrimos tres tremendas verdades contenidas en la brevedad del texto bíblico. En primer lugar está la persona, aquel verbo fue hecho carne. En segundo lugar está el descenso de la persona, aquel que existe eternamente en su condición divina, de pronto irrumpe en el mundo de los hombres como un hombre. Aquel verbo fue hecho carne, descenso. Y finalmente hay la razón. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primeramente, pues, la persona. ¿Quién es Jesús? No podemos definir a Jesús solamente como Dios, ni solamente como hombre. Jesús es Emmanuel, Dios con los hombres. En su condición divina, eternamente en la unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, en el ser divino. Este es Dios. En su condición de hombre, es un hombre semejante a nosotros en toda la dimensión de la palabra. Primeramente, notad un poco acerca de la Deidad de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es sumamente interesante notar que Juan llama enfáticamente Dios a Jesús de Nazaret. Una de las características de los escritos de Juan es precisamente esto. Él se refiere a Jesús, utiliza el nombre Jesús multitud de veces en sus escritos para aludir inmediatamente a la Deidad. De manera que Juan está presentando a Jesús no como un hombre que transitó simplemente por los caminos polvorientos de la Palestina, no como el gran profeta que entusiasmó con un mensaje de poder a las gentes que le escuchaban. Está hablando de Dios manifestado en carne. Por eso comienza diciéndonos que este verbo eterno de Dios, que existió eternamente como Dios, existe eternamente como Dios, es Jesús de Nazaret. El verbo de Dios expresa exhaustiva, total y definitivamente a Dios. Para poder entender esto, es una enseñanza difícil, sin duda alguna, muy profunda por lo menos de la palabra, debemos pensar un instante para entender bien este concepto, debemos pensar cómo se desarrolla nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento se expresa por medio de palabras. Por ejemplo, yo puedo citar una palabra, banco. Esta palabra, para vosotros que la oís, puede tener muchos significados. Puede ser un banco para dinero, etcétera, etcétera, una entidad. Puede ser un banco para sentarnos. Tengo que definiros más. Tendría que decir banco de madera. Entonces, todo el resto de las acepciones de la palabra quedan excluidas. Banco de madera, de todas formas, no indica para vosotros exactamente lo que yo pienso. Puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser de un color, puede ser de otro. Tendré que ir acumulando palabras que expresan conceptos hasta que por fin vosotros tenéis una idea aproximada de lo que yo quiero deciros. El Dios de la Biblia expresa la dimensión de su voluntad y de sus acciones, la planificación de sus obras por palabras. Y esta palabra absoluta y admirable es Jesucristo el Señor. De manera que cuando el escritor de la carta a los Hebreos habla del discurso de Dios definitivo, inmenso, exhaustivo, no puede haber otro, dice estas palabras. Dios, aquel que habló a lo largo de muchos tiempos, de muchas formas, a los padres por los profetas, en estos tiempos finales nos ha hablado por el Hijo. Esta palabra, el Hijo, que aparece con artículo en nuestra traducción bíblica, necesaria a causa del idioma, está sin artículo en el texto original. De manera que lo que está diciéndonos el escritor de la carta a los Hebreos es que Dios pronunció un discurso definitivo y este discurso se llama Hijo. Cuando nosotros queremos saber cómo es Dios, la Biblia nos indica, mirad a Jesús. Cuando queremos saber cómo ama a Dios, la Biblia nos dirige a Jesús. Cuando queremos saber de qué manera Dios se compadece de nuestras miserias, la Biblia nos orienta hacia Jesús. Y cuando el cristiano tiene que buscar un elemento de referencia para su vida cristiana, la Biblia no lo orienta a la Escritura, lo orienta a Jesús. Y la Biblia dice estos, los ojos en Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. Hay multitud de pruebas que Juan mismo pone acerca de la Deidad de Jesús. Permitidme tan solo una. En cierta ocasión Cristo está pronunciando un discurso, siempre rodeado de los elementos históricamente hablando religiosos de los tiempos de Jesús. Aquellos no venían a aprender de Jesús. Aquellos venían a escuchar a Cristo para ver si descubría en Jesús alguna cosa para acusarle. Y cuando aquellos están escuchando al Señor, de pronto Cristo pronuncia una frase que ellos entendieron como blasfema. Y Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. La construcción idiomática de la expresión de Cristo es incorrecta a los ojos de los hombres. Si yo tengo que referirme a la existencia de alguien en el tiempo pasado donde yo existía, tendré que utilizar yo era. Cristo debió haber dicho, antes que Abraham fuese, yo era. Pero dijo, yo soy. Y cuando expresó de esa manera esa verdad bíblica, los judíos que estaban allí, conocedores de la Biblia, entendieron que Jesús estaba enfatizando una condición divina de existencia permanente, atemporal. Y aquellos hombres dijeron, este es un blasfemo. Y decidieron, no entonces, sino ya antes, matar a Jesús. Jesús hace una afirmación de su deidad, la verifica, la certifica después con sus obras. A lo largo del ministerio de Cristo, Cristo está haciendo señales impresionantemente elocuentes acerca de su deidad. Es verdad que desde el concepto, desde el punto de vista de la humanidad de Jesús y de las señales mesiánicas de Cristo, Él hizo muchos milagros en el poder del Espíritu, pero de sí mismo, como persona divina, segunda persona de la Deidad, surgieron también maravillas y prodigios que Él mismo dijo, han salido poder de mí. Cristo es Dios. La Biblia le llama de esta manera, el ministerio de Cristo recogido en los Evangelios lo certifica así. Pero voy al Antiguo Testamento y descubro un pasaje muy interesante en el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 27 al 30. Ahí hay una personificación de la sabiduría de Dios y leo estas palabras. Cuando formaba los cielos, refiriéndose a Dios, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Indudablemente se está refiriendo a la sabiduría de Dios, pero adquiere aquí una condición de persona. Jesucristo el Señor estaba en el seno divino llevando a cabo la creación del mundo. La voz autoritativa que leemos en el libro de Génesis cuando dice, dijo Dios, sea, es la voz eterna del Verbo de Dios. Juan dice en este mismo Evangelio, en el mismo capítulo, en el capítulo 1, nada de lo que es hecho fue hecho sin él. Jesús es Dios. Jesús no solamente realizó obras divinas, sino que Jesucristo, el Señor, utilizó prerrogativas divinas. ¿Recordáis cuando aquellos cuatro amigos traen al paralítico y lo colocan delante del Señor? La multitud está atónita viendo qué iba a pasar. Y de pronto Cristo, hablando con el paralítico, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Aparentemente esta frase no encaja con la necesidad del paralítico. El paralítico necesitaba una sanidad física. Cristo le habla de sanidad espiritual. Y el corazón de aquellos hipócritas de su tiempo, solamente religiosos, comenzó a murmurar en su intimidad: ¿quién es este que perdona pecados? Solamente Dios puede hacerlo. Y Jesús, el Señor, les dice: decidme, ¿qué es más fácil para una persona, para un hombre, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando leáis el Evangelio de nuevo, cuando hagáis una nueva lectura de los Evangelios, recordad, por favor, que la autoridad de Cristo es irresistible cuando pronuncia palabra de autoridad. No fue una sugerencia al paralítico que le dijo: ahora, si tú quieres, puedes levantarte e irte. No, no. Fue la voz autoritativa del Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, que dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre no pudo resistir la autoridad de Dios, se produce el milagro, toma su lecho y se va para su casa. De la misma manera que cuando en la tumba de Lázaro Cristo dijo autoritativamente: Lázaro, ven fuera, aquel que estaba dentro, muerto, salió al exterior. No por su propia disposición física, era incapaz de moverse. Salió porque el Hijo de Dios tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, porque es Dios. Jesús es Dios. Pero al mismo tiempo, este admirable pasaje me presenta el descenso hasta la condición de hombre. Voy a utilizar palabras de otro texto bíblico. Me refiero, tal vez se explica mejor todo esto, con las palabras de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, donde dice el apóstol Pablo: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación o no se aferró a esa condición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí se produce una seria dificultad para el pensamiento del hombre. El infinito se hace un hombre del tiempo y del espacio. Aquel que es infinito en sí mismo va a tomar en su persona divina una naturaleza humana. Y la descripción de este pasaje es enormemente impresionante. La primera verdad que encuentro en el texto de Juan, también en el texto de Pablo, es que el Verbo eterno de Dios de pronto irrumpió en la historia de los hombres como un hombre. Vestido, o si lo preferís mejor, más preciso, revestido de humanidad. Aquí comienza un tremendo y asombroso proceso. Todos vosotros conocéis bien cómo Dios hace posible este portento admirable de la gracia. En primer lugar, se produce en el seno de María la encarnación del Verbo de Dios, proféticamente ya anunciada en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7 y versículo 4. El mismo Señor os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía es reiterada a la Virgen María por medio del ángel. El ángel irrumpe en el aposento donde María está y comienza un diálogo en el cual María, asombrada, recibe y escucha palabras que no entiende. Permitidme hacer un paréntesis aquí. No es muy normal en el mundo evangélico hablar sobre María. Como el mundo católico ha colocado a esa persona admirable en un lugar que no le corresponde, nosotros, por la ley del péndulo, la situamos en la ignorancia absoluta. Debemos volver a la enseñanza bíblica sobre ella. Es admirable encontrar referencias formidables en el periodo de la Anunciación. Leo la Escritura, Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta profecía es ejecutada por una acción admirable del Espíritu Santo. El mismo ángel dice a María cómo se va a producir: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Aquellos que tenéis la Biblia Reina Valera 60, notaréis que ahí el texto bíblico dice el santo ser que nacerá. Realmente el texto griego hace una afirmación, lo santo que nacerá. Jesús de Nazaret, alumbrado en el portal de aquel mesón perdido de la Palestina en Belén de Judea, no era un ser santo, era el santo absoluto, Dios manifestado en carne. Y en aquella operación admirable realizada por el Espíritu Santo, el Verbo eterno de Dios se reviste de debilidad. Dice Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Los que leéis la Biblia sabéis que Juan y Pablo utilizan la palabra carne de una forma bastante diferente, al menos mayoritariamente. Para Juan, carne es casi siempre debilidad, la condición propia de los hombres, la limitación natural del ser humano. Para Pablo, carne es casi siempre la parte espiritual en oposición contra Dios a causa del pecado. Aquí Juan nos dice que el Verbo eterno de Dios se limitó a sí mismo. Permitidme, queridos hermanos, hacer una precisión sobre este asunto para que entendamos bien la persona admirable de Jesucristo. Cuando Cristo toma una naturaleza humana, Dios no se humilla, se limita. Cuando Cristo asume la condición de siervo, Dios se humilla. ¿Entendéis esta diferencia? Mediante la naturaleza humana, el eterno, infinito, admirable Dios toma sobre su experiencia propia la limitación natural de los hombres. De manera que aquel que no tiene necesidad de comer porque es infinitamente poderoso, administra las riquezas para toda su creación y sustenta el universo, es un hombre que tiene hambre y que tiene sed. Aquel que nunca fue tentado, porque la Biblia afirma Dios no puede ser tentado de nadie, es tentado en su naturaleza humana. Aquel que nunca llora porque es consuelo infinito por cuanto es Dios, llora delante de la tumba de su amigo que ha fallecido. Aquel que nunca duerme, dice el Salmo, vela siempre sobre su pueblo, de pronto siente cansancio y se duerme como hombre, reclinado en el cabezal marinero de un barco movido por el temporal en el mar de Galilea. La dimensión del contraste tremendo entre infinitud y limitación se aprecia en Jesús de Nazaret. Los tres elementos esenciales de toda humanidad están en Jesús. De manera que Jesús tiene un cuerpo humano, Jesús tiene un alma humana, por la cual puede decir mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús tiene un espíritu humano que dice que le conmueve íntimamente y le hace llorar. Aquí tenéis el enorme contraste, pero la tremenda bendición. ¿Sabéis por qué? Porque cuando Dios en Cristo, la segunda persona de la Deidad, se hace hombre, la experiencia intelectual de Dios sobre la situación de los hombres se transforma en vivencia natural de Dios por medio de la humanidad de Jesucristo. Por tanto, el escritor de la carta a los Hebreos me dice algo asombrosamente importante para mí esta noche. Por cuanto Él fue probado en todo conforme a nuestra semejanza, es poderoso para socorrer a los que son probados. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuántas veces un creyente, en medio de serias dificultades, pasa desapercibido de todos sus compañeros en la iglesia? ¿Cuántas veces? ¡Muchas! ¿Cuántas veces un creyente en su camino cristiano tropieza y cae? Y no hay un brazo de gracia que se extienda para restaurarlo. ¿Cuántas veces? Esto puede pasar con los creyentes. No pasa con Jesús. Jesús nunca disculpará mi pecado, pero entiende mi dimensión personal. Y aquel texto del Salmo se acuerda que somos polvo, ha venido a ser experiencia natural en la persona admirable de Jesús de Nazaret. En aquella antigüedad, Dios estaba enormemente alejado de los hombres a causa de su pecado. Por medio de la visitación de Jesucristo, Dios se hace próximo al hombre, tan próximo que se hace un hombre del tiempo y del espacio, para dar el abrazo de Dios con brazos de hombre y el discurso del amor de Dios con garganta de hombre. Y dice Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La admirable manifestación de la humanidad de Jesucristo es la expresión visible de la gracia admirable de Dios. La palabra gracia es muy utilizada por nosotros, ¿verdad? Me parece que ahí, en esta hoja de canciones, hay un himno sublime. Fue la gracia del Señor que alcanzó a un perdido como yo. Aquí lo tenéis en el versículo, en el canto 4. Gracia. Ahora, ¿qué es eso de gracia? Bueno, Juan dice, nosotros vimos en Cristo Jesús una gloria específica, una dimensión admirable. Vimos la gracia. Ah, la gracia. Cuando hablamos de salvación, necesariamente tenemos que hablar de gracia, ¿verdad? Sí. Para justificación, sí. Para santificación, también. Para glorificación, naturalmente. Algunas personas en nuestro tiempo se salvan por gracia y quieren santificarse por obras. No hay posibilidad. Algunas personas creen que la vida cristiana es un esfuerzo descomunal de hacer, hacer y hacer. Cristo ha venido para darte la capacidad de reproducir en tu vida el programa de Dios para ti por medio de la acción del Espíritu Santo. No es un esfuerzo descomunal. ¿Alguien puede decirme esta noche aquel texto de Filipenses capítulo 2, versículo 12? Ocuparos de vuestra salvación, indudablemente vuestra santificación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Y muchas personas ponen un punto ahí, dejando al creyente inquieto frente a algo que no puede hacer como hombre. Pablo añade inmediatamente, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Esto es la vida cristiana. La vida cristiana no es un agobio, sino una experiencia de libertad. La vida cristiana no es el traumatismo de una religión normativa, es la experiencia gloriosa de la libertad en Cristo. Y la Biblia dice y afirma categóricamente, cuando el Hijo os liberte, seréis verdaderamente libres. No hay libertad en el pasado y opresión en el presente. Hay experiencia de libertad permanentemente, porque el Hijo de Dios opera en el cristiano la experiencia admirable de su obra de libertad. Ahora este Dios que viene a nuestro encuentro manifiesta su gracia. Gracia. Cuando yo leo la salvación, estudio la salvación de los hombres, descubro que Dios no actuó a causa del pecado del hombre. Cuando leo y estudio la obra de salvación, descubro que Dios no trabajó porque el hombre pecó. Descubro que el Dios de la Biblia es absoluta, total, infinitamente soberano, que antecede en su acción y en su planificación a todo cuanto va a producirse en el tiempo. ¿Tú crees en la soberanía de Dios? Dios es soberano. Y cuando la Biblia habla del plan de salvación, cómo Dios salva, dice estas palabras: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que en un instante, ¿cómo voy a decir esto? Un instante en la eternidad. Bueno, permitídmelo, es para expresarlo. En un momento de la vida íntima de Dios, en soledad absoluta, antes de la creación del universo y de los ángeles, Dios planificó la salvación de los pecadores. Y en ese momento profundo, tremendo, impactante, impresionante, cuya dimensión excede a nuestras posibilidades, la gracia, que es el amor en descenso, fluyó del corazón de Dios. Cada vez que encuentras gracia en la Biblia, siempre está rodeada de descenso. Mira el texto de Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Segunda carta a los Corintios, por citar un texto más, capítulo 8, versículo 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Descenso. La gracia, voy a decirlo con todo énfasis, la gracia es el amor que obliga a Dios al descenso. Y en ese momento absoluto en la eternidad, cuando la gracia fluye para salvación, en un raudal infinito, porque Dios es infinito, no habiendo el pecador, no habiendo todavía la existencia de los pecadores, no habiendo sido creado al hombre, ese raudal de gracia se deposita sobre la persona segunda de la Santísima Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Cristo viene al mundo, nos dice el evangelista Juan, que la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Esa gracia que fluye de Dios para salvación se distribuye por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No para la salvación en el tiempo de la Iglesia, sino para la salvación a lo largo de la historia de la humanidad. El primer hombre que se ha salvado en la historia del mundo se ha salvado por gracia. Y el último hombre que se salve en la historia de la humanidad se salvará por gracia. Y esta gracia viene con Jesucristo. Y Juan ve a Cristo, la operación de Cristo, el cariño de Cristo, la compasión de Cristo, las sanidades que Cristo realiza, el ministerio de Jesús. Y sobre todo ve la cruz del Calvario. Y Juan dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno, saturado de gracia y de verdad. Y ese admirable Hijo de Dios se humilla. Escucha lo que dice Pablo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablamos de la obediencia de salvación, estamos refiriéndonos a la situación propia de un esclavo. El Hijo de Dios viene al mundo sometido absolutamente como hombre a la voluntad del Padre. Hasta tal punto que Jesús dice, yo no hago nada de mí mismo. Hasta tal punto que Jesús dice acerca de su vida y ministerio estas palabras, mi comida, es decir, la razón de mi vida, es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y un día, en la historia de este lleno de gracia Jesús de Nazaret, se levanta una cruz. La cruz no es una tragedia en la vida de Cristo. La cruz es el resultado del propósito salvador de Dios. Y esa cruz se levanta, y sobre esa cruz es colocado el Verbo de Dios, el autor de la vida, dice Pedro en el libro de Hechos, recogido por Lucas en el libro de Hechos, cuando le dice a los judíos, ¿vosotros matasteis a quién? Al autor de la vida. Y ese autor de la vida, en la cruz del Calvario, pone su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Escucha las palabras del Señor. Yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor? Su vida da por sus ovejas. Y Cristo afirma algo contundente. Nadie me quita la vida. Nadie. No hay nadie en el cielo ni en la tierra capaz de poner su mano sobre el Verbo de Dios manifestado en carne. Yo tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Esta es la dimensión impresionante de la cruz. La cruz no es el cadalso de un mártir. La cruz no es el término fracasado de una vida de quien se dio en provecho de los hombres y los hombres lo rechazan. No, la cruz es el altar que Dios levanta para la solución del problema del hombre por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y cuando la cruz se levanta y Cristo es colocado allí, el Hijo de Dios no muere solo en favor del pecador. Muere ocupando el lugar del pecador. En la cruz del Calvario se produce un doble efecto de la sustitución. Por un lado, se produce una sustitución potencial. El pecado del mundo es trasladado a la responsabilidad de Jesús. La cuenta de la deuda contraída con la justicia de Dios por las transgresiones son puestas sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero en la cruz del Calvario se produce un resultado no solo potencial de salvación, sino virtual. Mediante cuya obra todo aquel que cree recibe perdón de pecados y vida eterna. Quisiera concluir esta reflexión llamando vuestra atención, especialmente porque creo que esta noche hay mayoritariamente creyentes entre nosotros, llamando la atención a este asunto de vida eterna. Una persona cuando cree en Cristo, cuando rinde su vida a Cristo, en un acto de obediencia. La salvación se adquiere por obediencia, la fe es un acto de obediencia. Cuando una persona entrega la vida a Cristo, la Biblia promete, Cristo mismo afirma, que Dios le da ¿qué tipo de vida? Vida eterna. La vida eterna no la tiene nadie más que el ser divino, que es eterno. Y esta vida de Dios, por comunión con Cristo, se transmite en naturaleza a cada uno de los que cree. De ahí que Pedro diga que hemos sido hechos participantes ¿de qué? De la divina naturaleza. Y se produce algo francamente admirable. No solamente yo tengo el perdón de pecados y puedo mirar el futuro con seguridad y puedo decir como Pablo en Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que Cristo es implantado en mí mismo por el poder del Espíritu Santo. No solamente yo soy puesto en la mano de Jesús para seguridad, sino que es Cristo trasladado a mi experiencia para vida victoriosa. La vida de victoria no se alcanza por preceptos ni por esfuerzos de hombres. Se alcanza simplemente viviendo a Cristo. De ahí que el apóstol Pablo dice que Dios nos lleva siempre en triunfo ¿en quién? En Cristo. De manera que quien no tiene la experiencia de relación con Cristo nunca tendrá la experiencia de victoria. Y este Dios que desciende se acerca a nosotros y nos coloca en Él para que unidos a Cristo podamos tener victoria y victoria segura. Lo digo de otra manera. La vida que yo les doy es una vida abundante. Oh, el mensaje del Evangelio, desvirtuado por la religión, no es vida abundante. El mensaje del Evangelio transformador de Jesucristo es vida absoluta. Nuestro hermano que cantaba nos dice que cuando él creyó en Cristo, sintió una renovación espiritual. Yo no voy a hablaros ahora de experiencias subjetivas. Cada uno puede tener distintas experiencias. Quiero hablaros de la experiencia de comunión con Cristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios te coloca a ti en Cristo y a Cristo en ti, automáticamente dialoga con tu espíritu y te dice, ahora tú eres un hijo de Dios. Escucha lo que dice Juan. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, esto es a los que creen en su nombre, le ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. El ser hecho hijo de Dios significa que te has vinculado con la familia de Dios, que eres miembro de su casa y familia. Y que no hay nadie en el cielo ni en la tierra, ni cosas, ni circunstancias, ni ángeles, ni hombres, que puedan separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. El Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Una sencilla pregunta para cada uno de nosotros, y con esto termino. ¿Jesús es un mito o una realidad en tu vida? ¿La experiencia que tú tienes con Cristo es una experiencia intelectual o una experiencia de vida? ¿Tú has dicho alguna vez en tu existencia anterior, en tus años anteriores, has dicho alguna vez a Cristo, Señor, no yo, sino tú? ¿Lo has dicho? ¿Te has acercado a Él por la fe y al llamado del Maestro, venid a mí los que estáis trabajados y cargados? ¿Has dicho a Cristo, Señor, yo estoy trabajado y cargado y quiero que me tomes, me des descanso en ti? ¿Lo has hecho? Si no tienes esta experiencia con Cristo, tendrás mucha religión, pero estás perdido. La única salvación se encuentra no en la cercanía de Jesús, sino en Cristo mismo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo sé que hay muchas personas que están muy cerca de la puerta. Hay muchas personas que han venido a ver el camino admirable de Dios al borde de la puerta. Se han detenido y han visto la gloria del camino, la dimensión de la seguridad de vida, la eternidad admirable, y casi cantan de gozo al lado de la puerta. Si no pasas la puerta, no tienes salvación. Y esta noche yo quiero invitarte a esta reflexión íntima y personal. ¿Tienes a Cristo en la vida o no? Y si no tienes esta seguridad, ¿por qué no dices al Señor esta noche? Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. O si lo prefieres mejor, yo lo prefiero mejor. Señor, recíbeme tal como estoy. Lo asombroso no es que tú quieras recibir a Cristo, lo admirable es que Cristo quiere recibirte a ti. La grandeza del Evangelio es la invitación universal a todo aquel que crea. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ah, si esta noche hay alguien que está caminando hacia Jesús, yo le ruego que después de esta reunión quede donde está, sentado en su banco, para encontrarnos con él o con ella, orar juntos y conducirles al Señor. Pero mis queridos hermanos, yo no debo terminar esta noche este ministerio sin hacer un llamamiento a cada uno de vosotros, mis hermanos en Cristo Jesús. Jesús ha sido ejemplo de entrega y de humildad, y Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo creo que estamos en un momento crucial de la historia de la Iglesia, en donde hay demasiados grandes en la Iglesia, y necesitamos una experiencia de humildad en la Iglesia. No habrá bendiciones jamás para nadie si no es en la senda de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Un chico pequeño caminaba con su abuelo por el campo de trigo y de pronto miró las espigas y dijo al abuelo: abuelo, qué pena me da el campo este año. Y el abuelo le dijo: ¿por qué? No va a haber una buena cosecha, abuelo. Las espigas están inclinadas. Y el abuelo le miró y le dijo: qué poco sabes tú de trigo. Cuando la espiga está llena, inclina la cabeza. ¿De qué estás lleno tú? ¿De Cristo o de ti? Que Dios, por su gracia, permita que la experiencia de vida con Cristo no sea un concepto teológico frío y abstracto, sea la realidad vivencial de cada uno de nosotros, para nuestra bendición y para gloria de su nombre.
Deciros, hermanos y hermanas, que las conferencias se están grabando y que mañana habrá unos impresos por aquí para que todos aquellos que queráis tenerlas, pues las podáis pedir. Así que acordaros de esto. Y vamos a acabar. Nuestro hermano don Samuel ha hablado muchas veces de la palabra.